tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos vamos a adentrar en la India porque vamos a conocer una historia, la historia de los naxalitas. Los naxalitas, bajo este denominador común, bajo este nombre, se enclavan, se meten una serie de grupos, son grupos insurgentes, grupos que están considerados por el gobierno de la India como grupo terrorista, pero que son una serie de grupos que, bueno, tienen una historia bastante interesante, bastante compleja, porque han adquirido durante diversos momentos a lo largo de estas últimas décadas bastante relevancia dentro del país, porque, bueno, digamos que planteaban o estaban generando o estaban formando una especie de alternativa estatal, digámoslo así, ¿no? Sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Son grupos que están ligados a los movimientos que proceden y que vienen del maoísmo, son grupos maoístas o grupos ligados a los grupos comunistas, a los grupos políticos comunistas de la India, y que venían defendiendo así por resumir un poquito, pues sobre todo al campesinado indio, ¿no? A todo el inmenso mundo rural de la India, que está formado por la inmensa mayoría de la población del país, y estaba muy centrado, está muy centrado también en la defensa de los derechos de los adivasis. Los adivasis son los grupos aborígenes de la India, ¿no? En la defensa de su, bueno, de la defensa de la tierra de estos grupos, la defensa de la producción agrícola de estos grupos, de los territorios y todas estas cosas, ¿no? Como os decía, es un grupo muy complejo, ¿no? Porque dependiendo desde dónde lo miremos, dependiendo de a quién escuchemos, para algunos son unos héroes, para otros son unos, como os decía, por ejemplo, para el gobierno de la India está considerado un grupo terrorista y durante varias décadas se le ha considerado una de las grandes amenazas para el Estado indio, ¿no? Para el país, por lo que estaba proponiendo, por las formas de actuar y demás, ¿no? Es una cosa bastante compleja, como os digo, ¿no? Porque dentro de las comunidades, dentro de las regiones en las que ha tenido bastante presencia, ha tenido, y en algunos espacios sigue teniéndolo, un apoyo muy potente, muy importante, ¿no? Porque, como os decía, ha defendido unas cuestiones que a veces el Estado ha dejado de lado, sobre todo ligadas a ese mundo agrícola, al mundo rural, ¿no? Al mundo de digamos que daban voz, sobre todo, ¿no? Daban voz y daban apoyo en algunos aspectos a todos esos grupos intocables, a los adivasis que os comentaba antes, ¿no? Y que se quedaban casi siempre fuera de las políticas, ¿no? De las políticas estatales, y que forman parte de la gran masa, digamos, de una de las grandes masas de pobreza del país, ¿no? Más allá de eso, pues hoy vamos a adentrarnos un poco en la historia de los naxalitas, vamos a conocer cómo surgen, un poco todo esto que os estoy contando que defienden, y también por qué están considerados un grupo terrorista, ¿no? Porque, bueno, más allá de ese componente, digamos, idílico, pues evidentemente también hay un componente de lucha armada. Hay un componente de extorsiones que se ha llevado también a cabo para poder mantener esos grupos, y, bueno, se han creado también, bueno, elementos, no sé cómo decir, mafiosos o como queramos llamarlos, ¿no? Que han permitido que en muchas ocasiones aquello que estaban combatiendo de forma, digamos, teórica, los naxalitas, pues muchas veces lo han acabado también haciendo en algunos aspectos, ¿no? Bueno, vamos a conocer un poco todo eso, ¿vale? Vamos a conocer un poco el desarrollo de este grupo, que, como os digo, ha sido un grupo muy relevante dentro de las últimas décadas en muchas regiones de la India. En estos últimos años parece que hay una cierta difuminación, una cierta decadencia. Pero bueno, es una historia que, bueno, de la que se habla bastante en muchas ocasiones, y si pasáis por la India en algún momento es muy probable que en determinadas zonas, en determinados lugares, os encontréis con algunas cosas que nos hablan, ¿no? Nos hablan de estos grupos insurgentes, de estos grupos ligados al mundo naxalita, de los grupos maoístas y demás, ¿no? Que generan cuestiones de seguridad en algunos espacios, en algunos lugares, ¿no? En algunas provincias, sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a conocer, como os digo, este grupo. En primer lugar, vamos a escuchar un poquito de música y nos adentramos en la cuestión. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Bueno, como os indicaba al inicio, este grupo, o bajo este denominador, en realidad, porque como os digo, está formado por muchos grupos, como os decía al inicio, este denominador común de Naxalita se aplica a esos grupos que casi todos ellos derivan de o estaban ligados a movimientos de movimientos populares, a movimientos políticos ligados a espacios comunistas, a las teorías maoístas que venían de China a mediados del siglo pasado, ¿no? Y que pretendían de alguna manera, en algunos sentidos, extender lo que estaba ocurriendo en China a la India, ¿no? Porque consideraban que la India pues también era un espacio en el que una gran cantidad de la población era una población rural, era una población principalmente que vivía de subsistencia del campo, ¿no? De lo que trabajaban en los campos y sin embargo, sobre todo debido a la época colonial inglesa, gran parte de la tierra que trabajaban todos estos agricultores, toda esta sociedad rural, ¿no? Estaba en manos de unos grupos muy, muy pequeños, en realidad, de terratenientes que se repartían la mayor parte de los terrenos, ¿no? De las tierras de la India, y en donde estos campesinos, ¿no? Trabajaban pues en muchas ocasiones en condiciones que se decían y se consideraban casi casi de semiesclavitud, ¿no? En donde tenían que trabajar básicamente para estos terratenientes. Ellos subsistían con lo básico y bueno, y las tierras que pertenecían en muchas ocasiones de forma tradicional a aquellos grupos aborígenes, a esos adivasis que os comentaba antes, pues les habían sido arrebatadas básicamente, ¿no? Y bueno, se defendía un poco pues con esa que se contagiara, que se extendiera esas teorías maoístas a la India y que los campesinos se alzaran contra lo que estaba ocurriendo, ¿no? Como os digo, esto tiene muchísimo que ver y todas las cuestiones de cómo se ha desarrollado y de cómo se llega hasta aquí tiene mucho que ver con la cuestión colonial, con la cuestión colonial inglesa, ¿no? En donde, bueno, digamos que las tierras de alguna forma se privatizan, por decirlo así, ¿vale? Se caen en las manos principalmente de gobernantes o de la gente que estaba controlando estas regiones ligadas al imperio colonial inglés. Se hacen con esos espacios de tierra, se quitan las tierras en muchas ocasiones a todos los grupos aborígenes, a los que desde el punto de vista colonial, en el mundo colonial se les veía como una especie de casi de bárbaros, ¿no? Y que no tenían derecho prácticamente a nada, ¿no? a pesar de llevar viviendo en esas tierras pues cientos o cientos y cientos y cientos y cientos de años, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, se les arrebata, ¿no? Y con las tierras no solo se arrebata el espacio físico, digamos, sino que también se arrebatan los recursos de esas tierras, la gestión de esos recursos, porque muchas de estas tierras pues son tierras tremendamente ricas en minería, en cuestiones minerales, en cuestiones, pues ya os decía, agrícolas, en cuestiones también en temas de agua, bueno, en una gran cantidad de recursos que se les quitaban a estos grupos aborígenes, ¿no? Esto es un poco el contexto en el que nos encontrábamos en aquellos mediados del siglo pasado, ¿no? En donde se trata o se intenta que a través de estos grupos que están diversos, dispersos, ¿no? Se traslada un poco esa idea de una cierta revolución frente al poder del Estado, ¿no? Que el campesinado se levante de alguna manera, ¿no? El punto quizá clave, o lo que se señala siempre como el momento clave del origen de del movimiento naxalita, tiene que ver con, bueno, con lo que ocurrió en el año 1967, en donde se lleva adelante, digamos, bueno, y de ahí también deriva el nombre de naxalitas, porque organizados en una zona de la India, en una región concreta, en la zona de Naxalbari, se genera un movimiento de rebelión frente al terrateniente de esa zona, de Naxalbari, en donde se trata de recuperar un poco, los grupos de esa zona tratan de recuperar la tierra ante los excesos, ante lo que consideran una explotación ilícita de esa tierra por parte de ese terrateniente en concreto, y hay un levantamiento popular frente a ese terrateniente. Se generan saqueos, saqueos de comida, se roban las armas de los terratenientes, y además se repele a la policía cuando llega, que se la repele además con herramientas muy rudimentarias, con arcos, con flechas principalmente, ¿no? Y aquí digamos que hay una contestación un poco no excesivamente fuerte, digamos, ¿no? Y esto les permite hacerse fuertes y digamos que se considera el origen, de alguna manera, del movimiento de los grupos naxalitas, ¿no? Por eso, bueno, esto ocurrió en Naxalbari y de ahí surge, o de ahí viene un poco derivado, el nombre de naxalitas, ¿no? Bueno, esto es un poco, digamos, lo que os digo, el origen, ¿no? Esto se va extendiendo en realidad, porque digamos que los naxalitas ponen sobre la mesa una serie de cuestiones que calan muchísimo en la mayor parte de la población de la India de aquel momento, ¿vale? Estamos hablando que venimos de esa época colonial en la que una parte, sobre todo esa China rural, esa China agrícola, esa China formada también por los adivasis, los pueblos originarios o los pueblos aborígenes de la India, está tremendamente fuera, ¿no? Ha quedado prácticamente fuera de todo, se le han arrebatado tierras, se le han arrebatado derechos, se le están mirando como si fueran unos elementos completamente bárbaros, y los naxalitas, de repente, estos movimientos ligados al maoísmo, empiezan a defender en esas zonas una serie de cuestiones que nadie está defendiendo. Empiezan a defender, por ejemplo, un establecimiento de condiciones de trabajo, de salarios mínimos de trabajo, de una redistribución de las tierras, una redistribución agraria, una redistribución también de las zonas boscosas, en donde estas comunidades puedan gestionar sus propias tierras de forma propia, independiente, porque consideran que les pertenecen, sobre todo en el caso de los adivasis, ¿no? También que quien trabaja en las tierras tenga, como os decía antes, una serie de condiciones justas de trabajo. Promueven unos movimientos, sobre todo también de igualdad, ligados a lo que tiene que ver con esos cuestiones de clases que hay en la India, ¿no? El tema de las castas y demás, ¿no? Se promueve una igualdad hacia las castas más bajas. Se promueve en algunos casos incluso también derechos de autodeterminación en algunos lugares, sobre todo ligados a esos pueblos adivasis, ¿no? Bueno, digamos que generan o están promoviendo o están proponiendo una serie de cuestiones que a una gran parte de la población india, sobre todo en una zona concreta que os comentaré, atraen directamente, ¿no? Porque se consideran eso, ¿no? Se consideran olvidados, se consideran explotados, y entonces hacen los naxalitas con esa primera rebelión, llaman la atención y hacen que más gente, más grupos se unan a lo que se llamó, a lo que se vino llamando la insurgencia naxalita, ¿no? Esto acaba, como os digo, generando que de Naxalbari, de esto que surge en Naxalbari, se acabe creando lo que se vino a llamar, o lo que se ha llamado, el Corredor Rojo, que es una especie casi de estado, una especie de estado paralelo al estado oficial de la India, ¿no? En donde desde, para que nos hagamos una idea de lo que llegó a ser el Corredor Rojo Naxalita, tenemos que situarnos en la frontera de Nepal, en el norte de la India, en la región de Bihar. Seguir bajando, bueno, al lado de Bihar también está la frontera ya de Bangladesh, en la región de Bengala, ¿no? Seguir bajando desde ahí hacia el sur de la India, llegando hasta prácticamente hasta, no, prácticamente no, llegando hasta Karnataka, que está en el sur de la India, que está en la zona de Goa más o menos, ¿no? Y atravesamos prácticamente, pues eso, ¿no? Una India casi atravesada, sobre todo es una India, la India oriental, ¿vale? Pero toda esa parte de la India oriental atravesada desde el sur, desde el norte hasta el sur, formando un, lo que se llamó un corredor rojo, ¿no? Un corredor rojo en donde el poder y la presencia de los naxalitas se hizo durante, sobre todo eso, aquellos años 70 y demás, ¿no? Se hizo tremendamente poderosa, se hizo tremendamente fuerte y generó un problema político muy, muy serio, porque estaban creando, digamos, un, como os decía, un estado al margen del estado. En el sentido de que los naxalitas empezaron a crear, o empezaron a crear sus propios, bueno, en muchas de las comunidades en las que estaban, empezaron a crear espacios diferentes de gobernanza, por así decirlo, ¿no? En donde se establecían sistemas concretos de salud, sistemas educativos, en donde se consideraba la educación algo muy relevante e importante, sobre todo para todos estos grupos, en donde se estaban generando o se estaban expulsando, se estaba luchando contra esas tierras, contra adquirir o volver a hacerse dueños de las tierras, se estaba luchando contra los terratenientes. Fue una cosa muy, muy potente en realidad, como os digo, ¿no? Desde el Estado central esto se veía con una grandísima preocupación porque se estaba viendo cómo se estaba generando, digamos, ¿no? Eso, lo que os decía, un Estado diferente dentro del Estado, ¿no? O una forma de gubernamental, una forma de gobierno, una forma de gestión, digamos, diversa o diferente a aquella del gobierno, ¿no? La mayor parte de lo que viene siendo el origen de este movimiento, el mundo naxalita, sobre todo en aquella primera rebelión, está ligado a una figura a la que se conoce, que es Mazumdar, que digamos que es un poco el que marca o parte o el que plantea las principales teorías en las que luego se van a regir o se rigen gran parte de estos grupos ligadas, como os decía, sobre todo a lo que venía de China, del maoísmo chino, y en donde, entre otras cosas, buscaba, entre otras cosas, pues crear una unión, una cierta unión o un cierto acercamiento entre el mundo del campo y el mundo también, sobre todo, estudiantil. Una cosa que ya se venía haciendo, que ya se estaba, en realidad se estaba copiando de lo que había pasado en China o de lo que se estaba haciendo en China, ¿no? Que es esa unión del mundo, digamos, intelectual con el mundo rural, en donde se trata de hacer un intercambio, ¿no? Acercar la educación al mundo rural y acercar a los estudiantes, acercar al mundo intelectual al mundo rural a través, bueno, de acciones, ¿no? Que vayan allí, que se eduquen, que pasen un tiempo en el campo, todas estas cosas, ¿no? Una cosa similar, digamos, a lo que en muchas ocasiones se estaba haciendo en China, ¿no? Y bueno, esto es un poco, ¿no? Lo que lo que planteaban. Claro, las cosas no eran tremendamente sencillas, ni tan sencillas de conseguir acoger la tierra y demás, ¿no? Pues evidentemente había muchas cuestiones, ¿no? Muchos de los terratenientes estaban ligados y siguen estando ligados a las altas esferas del país, a las familias poderosas, a las familias ligadas al mundo gubernamental y demás. Y bueno, esto generó, pues lo que viene es, pues, ¿no? Acaba generando, pues, ese alzamiento también, que acaben optando por esa a parte armada, y esto genera una serie de enfrentamientos a lo largo de todos estos años, a lo largo de estas décadas, sobre todo entre los cuerpos policiales, entre los cuerpos estatales y los grupos naxalitas, que vienen dejando, ya sé que no tengo ahora mismo aquí el dato, perdonadme, pero son varios miles de muertos en estas luchas, tanto en las partes policiales como en los grupos naxalitas, y también de forma bastante relevante entre la población local, ¿no? Y esto es uno de los principales problemas también, evidentemente, que se le ha generado a los naxalitas desde el punto de vista social, ¿no? La cuestión de el haber usado o haberse metido dentro de las armas, digamos, ¿no? De una lucha armada para tratar de defender todo esto. Consideraban que era una cosa que no podían no hacer, ¿no? Es decir, la única forma de generar esta revolución, la única forma de defenderse era coger las armas, ¿no? Pero claro, esto tiene unas consecuencias también sociales, en el sentido de que al final, como os decía, el propio gobierno de la India les considera un grupo terrorista y no va más allá. Es decir, a día de hoy las propias Naciones Unidas y demás también acusan en muchas ocasiones a los naxalitas de llevar adelante o de haber hecho una serie de cosas que no vienen a cuento, ¿no? Reclutar menores, por ejemplo, haber formado parte del asesinato o de la persecución de campesinos por no estar o por no apoyarles, o por haberse convertido o por trabajar, digamos, dentro de las fuerzas estatales. Y también una de las cuestiones que os comentaba al inicio, muy controvertidas, es el hecho de cómo los grupos naxalitas en muchas ocasiones han boicoteado el desarrollo, y sobre todo en infraestructuras, en algunos aspectos también sociales de esas regiones, porque si esas regiones se desarrollaban socialmente, se desarrollaban en infraestructuras, entonces la gente iba a tener la sensación de que los necesitaba a los naxalitas, ¿no? Porque si había un desarrollo en ese sentido, entonces perdían, digamos, a una parte del apoyo del apoyo rural, ¿no? Y en muchas ocasiones han boicoteado, ¿no? Esos desarrollos en algunas regiones, ¿no? Y por otro lado, otra de las cosas que también se les acusa y se les viene echando en cara de todas las maneras es el hecho de haberse convertido también en una especie de, pues, de convertirse, como suele ocurrir en muchas ocasiones, ¿no? En convertirse también un poco en lo que vienen criticando. Es decir, al final acaban sosteniendo ellos muchas de las minerías que se están haciendo para, digamos, para conseguir dinero para mantener esos grupos, hacer tratar de adquirir dinero a través de amenazas a determinados lugares. En este caso estoy hablando sobre todo de las minas, ¿no? Pero bueno, otros lugares también, otros espacios sociales, otros espacios económicos de esas regiones, pues bueno, había una serie de amenazas, ¿no? En la que había que pagar un impuesto determinado a estos grupos, porque, bueno, porque estaban ahí y porque te amenazaban si no lo hacías y demás, ¿no? Entonces, bueno, al final es verdad que acababan reuniendo una serie de condiciones que los convertían en una serie de grupos, porque son grupos muy dispersos, como os decía. Están todos bajo este nombre, naxalitas, pero en realidad son grupos muy dispersos, son pequeñas células, por así decirlo, ¿no? Que tratan de mantenerse económicamente a través de estas formas, ¿no? Y bueno, pues eso les acabó granjeando, pues, una serie de cuestiones también que en muchas partes de la sociedad, más allá de la propia gubernamental, pues se rechazaban, ¿no? Es verdad, y esto es indudable, que en estos años, en estas décadas, han tenido, pues, mucho apoyo, ¿no? Han tenido mucho apoyo, sobre todo en las regiones que os comentaba. Con el paso de los años, con el paso del tiempo, han ido perdiendo gran parte de su presencia. De hecho, a día de hoy, lo que era ese grandísimo, maravilloso corredor rojo, digamos, de los años 70, ¿no? se ha ido disminuyendo mucho, 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 mucho. Sigue habiendo presencia más o menos naxalita, digamos, en zonas muy concretas dentro de ese corredor, pero ya no tenemos ese gran corredor rojo que fue, digamos, en los años 70, ¿no? Ahora tenemos principalmente una zona muy potente en la región de Chhattisgarh, que es donde, digamos, se han hecho fuertes los naxalitas, y en las demás zonas tenemos unas presencias bastante pequeñas o bastante menores, manteniendo un poco más de influencia en las zonas cercanas a la zona de Bihar y demás, ¿no? Un poco entre Bihar y Calcuta y por ahí, que es esa zona que también ha tenido mucha presencia naxalita. Sigue habiendo, bueno, está ya muy diluido, muy diluido. La parte fuerte, digamos, la presencia más fuerte en la parte sur también está prácticamente marginal y se mantiene sobre todo en esa parte fuerte de Chhattisgarh. ¿Por qué se mantiene en Chhattisgarh? Esto es una cosa muy interesante también. Quizá uno de los motivos por el que se mantiene en Chhattisgarh fue por uno de los actos o por una de las cuestiones que se hicieron o por una de las opciones que se optaron en los años 90, sobre todo a partir de los años 90, por parte del gobierno estatal, que fue la creación de unos grupos armados, unos grupos paramilitares que los creó el gobierno indio, que se llamaban Salwa Hudum, y se crearon precisamente en Chhattisgarh, que era una de las zonas que se consideraba y que era zona fuerte de los naxalitas y que es, digamos, el núcleo duro que sigue manteniéndose hasta el día de hoy, ¿no? El problema de esto es que estos grupos paramilitares se movían y tenían libertad prácticamente absoluta para hacer prácticamente todo, ¿no? Entonces el Estado les dio prácticamente manga ancha, y eso generó que, bueno, se presentaran como un movimiento militar contra el terrorismo naxalita y se metieron a lo bestia, ¿no? A generar desplazamientos forzosos de las poblaciones, a asesinar a población civil, a violar a mujeres allí por donde pasaban, generaron un ambiente tremendamente brutal en esa zona, lo que generó todo lo contrario de lo que se estaba buscando. Es decir, se generó ese grupo para tratar de disminuir o de contrarrestar a los naxalitas, y al final lo que consiguieron fue que, desde el punto de vista social, sobre todo en esa zona de Chhattisgarh, se considera que la mayor parte de la población se acabara poniendo todavía más de la parte de los naxalitas, por lo que estaban viendo que estaban haciendo estos grupos, este grupo armado que estaba, como os digo, que formaba parte del gobierno indio, ¿no? Esto llevó a que el grupo se acabara transformando, eliminando de alguna manera, aunque es cierto que al final se acabó asumiendo, la mayor parte de los miembros acabaron asumiéndose como una parte ya oficial dentro de la policía, del mundo militar que trabajaba en esas zonas. Se transformó, se eliminó ese grupo Salwa Hudum, y se absorbió, digamos, la mayor parte de ellos por los grupos militares, ¿no? Los grupos policiales. Y la lucha entre grupos policiales y los células naxalitas no ha cesado. Es decir, es una cosa que está constante a lo largo de las décadas, que sigue presente y sigue constante a día de hoy. Los naxalitas solían plantear emboscadas a los grupos policiales, en donde les tendían trampas, digamos, ¿no? Una emboscada y atacaban a esos grupos policiales. Eso era lo que se venía haciendo tradicionalmente. Eso se ha ido también diluyendo, y ahora son principalmente quien lleva, digamos, el primer paso, la voz cantante, son los grupos militares y policiales del Estado, que están persiguiendo y están, tienen, digamos, a la mayoría de grupos naxalitas bastante controlados. De hecho, para que nos hagamos una idea de a dónde han llegado la situación, bueno, este año pasado, hace unos meses en realidad, en un asalto policial se asesinó al principal líder actual de los naxalitas, en aquel momento líder de los naxalitas. Además de esto, tras estas situaciones, los grupos naxalitas han ofrecido al gobierno actual un acuerdo de paz, en donde, bueno, una cosa que no había pasado prácticamente Nunca, ¿no? Y ha habido una proposición para alcanzar una paz, pero bueno, básicamente lo están planteando básicamente porque están viéndose bastante contra la pared, ya bastante reducidos, como os decía, están sobre todo muy situados en esas zonas de Chhattisgarh, la parte más fuerte, pero han perdido mucho del poder y mucha de la influencia que venían teniendo, una cosa que se ha acrecentado mucho también desde la llegada al poder de Narendra Modi, que defiende, como bien sabemos y ya hemos hablado aquí, una India hindú. Es una defensa muy potente del ultranacionalismo hindú que ha ido calando o que se ha ido extendiendo por la mayor parte de la sociedad del país y por la mayor parte de las regiones y que finalmente también ha llegado a Chhattisgarh porque las últimas elecciones regionales en Chhattisgarh las ganó el partido de Narendra Modi y esto pues ha generado pues también un incremento, digamos, de la expansión, digamos, de esas cuestiones nacionalistas y demás, ¿no? Pero bueno, es una cuestión muy, muy compleja, como os digo, ¿no? Porque en muchas ocasiones parte de las personas o parte de las personas que estaban dentro de los grupos naxalitas se les han ofrecido, por ejemplo, pues dinero, se les ha ofrecido unos salarios altos, unos salarios buenos, una posición económica, una posición laboral dentro de los grupos policiales o de los grupos militares de la India. Muchos de ellos aceptaron formar parte de esos grupos. Digamos que, como os decía antes, ¿no? Una de las cosas que han tratado de hacer durante mucho tiempo también estos grupos naxalitas ha sido boicotear que se pudieran obtener esas cosas, que se pudieran obtener mejores puestos, mejores salarios, mejores condiciones, que se pudieran obtener por parte del Estado. Lo que hacían, lo que proponían ellos, sí, pero por parte del Estado que no se pudieran, digamos, y sobre todo ese desarrollo en infraestructuras, en yo qué sé, en lo que fuera, ¿no? En derechos y todas estas cosas. En el momento en el que en algunos espacios se han venido consiguiendo determinadas cosas en ese sentido, pues también ha ido perdiendo esa influencia naxalita, ¿no? Lo cual no quiere decir que la situación agrícola en la India sea mejor que antes, en absoluto. De hecho, el tema del mundo campesino de la India, el tema de la agricultura en la India, es un tema tremendamente caliente siempre. De hecho, podemos ver cada poco tiempo protestas y levantamientos agrícolas en la India por cuestiones de este tipo, ¿no? Por cuestiones de quién posee la tierra, de las cuestiones relacionadas con las condiciones laborales, con las condiciones económicas a las que se venden los productos, bueno, una gran cantidad de cuestiones tremendamente complejas en un país como la India, que como os digo, sigue siendo, a pesar de las grandes ciudades, a pesar de muchas cuestiones, la India sigue siendo un país principalmente agrícola, en donde la mayor parte de la población sigue viviendo en zonas rurales y en donde, como bien sabemos, hay una grandísima parte de población que vive bajo el umbral de la pobreza y que mantiene una vida prácticamente de subsistir como buenamente pueden en muchas ocasiones, pues eso, del trabajo manual, del trabajo agrícola, ¿no? Y sobre todo esto se da en muchos de estos espacios donde estuvo en su momento ese gran corredor rojo, ¿no? Bueno, la situación naxalita, como os digo, a día de hoy está bastante difuminada, no quiere decir que haya desaparecido, porque siguen estando presentes, pero siguen estando ahí. Y os comentaba al inicio que creo que, bueno, si habéis viajado por la India es muy probable que en algunos momentos o en algún momento os hayáis encontrado con cuestiones relacionadas con la seguridad, precisamente en esas zonas en donde ha habido presencia naxalita, donde sigue habiendo esa presencia naxalita, ¿no? Yo, así como anécdota, ¿vale? Esto lo cuento simplemente como anécdota. Recuerdo en la zona de Bihar, en los trenes de la India, recuerdo una noche en la que íbamos durmiendo en el tren y de repente el tren se paró en mitad del campo, en la completa oscuridad, empezaron a entrar al tren personas corriendo, no se veía nada porque estaba todo totalmente a oscuras y no sabíamos qué estaba pasando. Y de repente en cada, digamos, en cada compartimento del tren se puso una persona con un rifle, ¿no? Nada, era en realidad fue un susto, sin más, ¿no? Esas personas que estaban entrando eran en realidad grupos militares, no eran los naxalitas, eran grupos militares que estaban, pues había amenaza de posibles ataques o movimientos de estos grupos maoístas, de estos grupos naxalitas, y pararon el tren para hacer una vigilancia, ¿no? Una vigilancia, hicieron un rastreo dentro del tren, se colocaron, como os digo, con sus rifles en los compartimentos y luego después de un rato, cuando ya consideraron que se había hecho lo que se tenía que hacer y demás, pues se marcharon y el tren continuó su marcha, ¿no? Pero esto, que como os digo, es básicamente una anécdota, era una cosa que bueno, que puede pasar, ¿no? Que puede pasar en algunas regiones de la India y que quizá, como os digo, se ha ido difuminando, pero que hace unos años no era tan extraño, ¿no? Porque la presencia de estos grupos naxalitas, de estos grupos maoístas, estaba muy presente en toda esa parte norte de la India, en toda la zona de Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar y demás, ¿no? Entonces, bueno, básicamente un poco esto, ¿vale? Bueno, con esto más o menos que os he contado, es un resumen bastante resumido de la situación de la cuestión naxalita. Pues vamos a dejar el programa por hoy, ¿no? Si queréis conocer más, si queréis conocer las cosas en profundidad, pues ahí tenéis muchísima bibliografía en internet, tenéis estudios, hay cositas publicadas referidas a estos movimientos, a toda la insurgencia naxalita, ¿no? En donde podéis ver pues todas estas dicotomías, ¿no? Cómo llegaron a crear una especie de casi de estado alternativo dentro del propio estado, ¿no? Pero también como pues todas esas cuestiones que le han hecho que desde el gobierno indio se les considere un grupo terrorista, pues también les minaron en muchos aspectos desde el punto de vista también social, ¿no? Así que, bueno, lo dicho, dejamos el programa por hoy. El próximo martes nos tendréis a las 6 de la tarde aquí en Radio Universidad, como siempre. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.